¿Y qué piensan los candidatos presidenciales, especialmente aquellos que hacen parte de ese grupo de brillantes figuras nuevas de la ciudad de Medellín? Entre ellos, uno que fue alcalde y que hoy figura como uno de los favoritos dentro de su coalición. Me refiero a Fico Federico Gutiérrez. Candidato, feliz año, muy buenos días, bienvenido a la W.
Julio, muy buenos días. Aprovecho también pues para desearte un feliz año a vos, hombre, y a toda la gente que nos está escuchando. Gracias, Julio.
Bueno, ¿cuál es el futuro de Quintero? ¿Cómo ve usted esta revocatoria que ha pasado otra prueba más en la registraduría?
Mire, Julio, lo primero que yo le digo es que él es un mar de mentiras. Y duele realmente ver lo que está pasando en Medellín. Yo la goberné durante 4 años, pero aparte de eso es mi ciudad, la ciudad donde yo nací, donde me tocó ver los peores momentos de la ciudad por el terrorismo, por la mafia. Y hoy ver esa polarización que él generó, ese odio, esa lucha de clases, me parece que es un futuro muy oscuro para él. Yo ni siquiera participé del proceso de recolección de firmas de la revocatoria, porque es un proceso que fue ciudadano, de personas de diferentes sectores. Pero ahora que se abre paso para la revocatoria, es un proceso donde hay muchos sectores, seguramente sociales y políticos, inclusive de diferentes matices, que están pensando seriamente en apoyar esa revocatoria por todo lo que ha hecho él en los últimos meses, o prácticamente estos 2 años en Medellín. Él se dedicó a mentir, se dedicó a dividir, se dedicó a generar odio, y por supuesto eso no trae nada bueno ni para Medellín, y estoy seguro que mucho menos para él.
Sí, y candidato, ¿y usted por qué ha dicho que el alcalde Daniel Quintero habría suplantado las funciones de la Registraduría Nacional en todo este proceso?
Porque en todo es una manipulación. Mira, antes de que la Registraduría se le vencieran los plazos, en el primer momento para verificar si las firmas cumplían o no, él ya decía que él ya había revisado las firmas, que él ya las había revisado, y hasta desde la alcaldía y con la gente de la alcaldía. Y al otro día, y dijo que no cumplían, y al otro día el registrador o la registraduría avaló las firmas. Luego las impugnó y dijo que había encontrado con su equipo otra cantidad de firmas que eran absolutamente falsas, según él. Y después de una nueva revisión, la registraduría ayer revalida las firmas y simplemente terminó anulando aproximadamente 300 firmas, no las 40.000 o 30.000 que él decía que estaban falsas. Mira, siempre todo es lo mismo, es una mentira, es adelantándose a las noticias, no respetando la institucionalidad, pero en última lo que queda es que el proceso va en firme y ya miraremos qué pasa. Lo que yo sí les puedo decir es que él mismo construyó un relato que le fue sirviendo seguramente por la polarización que hay en el país. Primero, entonces un relato que en contra, diciendo que es una revocatoria uribista, pues bueno, el presidente Uribe se ha expresado en ese tema y dijo que no participará directamente de la revocatoria, pero eso es una decisión de su partido si lo hace o no lo hace. Pero mira que hay personas, por ejemplo, como Sergio Fajardo, hay personas como Alonso Salazar, exalcalde de Medellín, yo por ejemplo soy contrincante hoy de Sergio Fajardo, o lo somos. Sectores como el nuestro, sectores de izquierda, sectores del Partido Verde que también ya han expresado que apoyan la revocatoria. O sea que no se puede minimizar a un grupo o a un sector político, porque es que yo creo que la discusión hoy en Medellín, más que discusión política o partidista, es una discusión ética, y es cuál debe ser el rumbo de la ciudad en el manejo de los dineros públicos, en cómo se debe unir una ciudad. Cuando tilda a empresarios de mafiosos, es que tildar, una cosa es que no le puede gustar el GEA, y yo por lo particular respeto mucho y quiero a las empresas antioqueñas, a cualquier empresa, a las del GEA, a las pequeñas, medianas empresas que hay en Medellín, como a todos los empresarios que hay en el país. Es un discurso en contra del empresariado, y el riesgo no es solo de Medellín, es un riesgo de Colombia, que es un discurso y un relato que no le sirve a nadie, y llamarlos Pablo Escobar, llamarlos mafias, a mí me parece un discurso muy peligroso, pero además me parece un discurso que sigue dividiendo, que es lo que no le conviene hoy al país, créanme. Lo de Medellín hoy no es un problema de Medellín, esto se convirtió en un problema de país, y yo por supuesto creo que aquí pueden pasar muchas muchas cosas. Ya, como ustedes lo dijeron, falta que el gobernador defina una fecha para esa elección de revocatoria y ya miraremos ese futuro cómo será. Pero lo que sí le puedo decir es que hay una gran inconformidad en la ciudad de muchos sectores sociales y políticos. Y en lo que a mí respecta, yo sí respeto a los empresarios, yo respeto la libre empresa, yo respeto lo que han hecho. En los peores momentos de Medellín fueron quienes estuvieron también al frente. Y me parece que llamarlos mafiosos y compararlos con Pablo Escobar es una gran ofensa que le hacen no solo a muchas empresas o empresarios y personas en Medellín, sino creo que a toda una sociedad. Y vuelvo y digo, es peligroso este discurso para el país.
No, Federico, yo creo que usted tiene razón cuando dice que no se puede simplificar esta voz de protesta a un sector político, al uribismo o al que sea, al suyo, al de Fajardo, a cualquiera. Es una herramienta que ofrece la democracia y son varios sectores políticos y, por supuesto, no se puede negar que los empresariales, que como usted bien dice, pues están absolutamente ofendidos por el trato que han recibido. Son años de crear una relación desde el sector privado con el sector público que ha sido y ha significado para Medellín tanto progreso y ejemplo para Colombia. Lo de Antioquia, lo de Medellín, es ejemplar regionalmente. Y pues ya cada cual tiene su opinión sobre si el alcalde lo está haciendo bien, mal o regular, y para eso pues hay una herramienta que en este momento se ve posible. Pero no se puede negar, don Federico, que como ha dicho Alberto desde el día uno de esta discusión, pues estamos ante unas primarias. Aquí se va a definir qué tanta fuerza, por ejemplo, tiene un contrincante suyo como Gustavo Petro en Medellín y en Antioquia. ¿No le parece?
Julio, no, es que tienes toda la razón en el sentido de decir que por el calendario electoral, pero además por la relación directa que tiene Gustavo Petro con Daniel Quintero, en la cual Daniel Quintero tiene directamente sus candidatos al Senado y a la Cámara en las listas del Pacto Histórico, y donde quien está abriéndole camino de manera clara y deliberada, con un discurso de odio, un discurso populista de lucha de clases y autoritario como el que representa a Gustavo Petro, pues encontró su mejor alumno, que es Daniel Quintero, y claro que él está participando de eso. Entonces, quien eligió llevar esto a ese escenario es él. Pero yo sí combinaría diciendo que la discusión en Medellín no es una discusión hoy netamente política o partidista, claro que lo hay. Yo, como decir que no represento un sector político, sabiendo que fui alcalde de Medellín, Sergio Fajardo lo representa, que hoy somos oponentes. Alejandro Gaviria también se ha pronunciado en contra, lo ha hecho Uribe, lo han hecho muchos sectores. Y mire que hay diferentes ideologías. Lo que sí está claro, y tienes toda la razón, Julio, es que, por supuesto, que esto ya está marcando en el escenario electoral también. ¿Por qué? Porque su mayor defensor es Gustavo Petro. El mayor defensor de Daniel Quintero son Gustavo Petro, Bolívar, todos los sectores justamente que representan el Pacto Histórico. O sea, se tomaron la administración municipal. Él es una ficha de ellos. Y por supuesto, Julio, que el análisis que haces es que se puede haber interpretado que una elección, justamente cuando el gobernador tiene, entiendo, a partir de ayer que la registraduría avala las firmas, en las cuales tiene que citar a unas elecciones antes de 2 meses, pues va a coincidir con un escenario electoral. Lo que yo sí entiendo que no es posible es que dicha revocatoria se convoque al día de elecciones de Congreso y al día que van a hacer las consultas. Pero esto está en el escenario electoral, y el primero que lo puso así fue Daniel Quintero y Petro. En una entrevista estos días, el mismo Daniel Quintero le da las gracias a Gustavo Petro por su apoyo. No, mire, le está haciendo la campaña, y el que está interfiriendo directamente en las elecciones es él. Pero vuelvo, insisto, aquí la discusión no solo es política. Aquí es el tema de malos manejos. Aquí es el tema de cómo acabó o puso en riesgo entidades como el Jardín Botánico, cómo puso en riesgo entidades importantes como el Buen Comienzo, que es la alimentación de los niños y el apoyo de los niños de los 0 a los 5 años. Metieron hasta con los niños el tema de la seguridad alimentaria, el tema de todo lo que ha pasado alrededor de EPM. todas las historias que conocemos y que se han escuchado de contratación, donde ya hay hoy denuncias en la fiscalía sobre manejos irregulares y corrupción. Aquí la discusión es mucho más amplia, pero tu análisis es cierto, Julio, y como lo ha dicho Alberto, por supuesto que en época electoral y teniendo en cuenta que Petro es su gran jefe de debate y su vocero, pues bueno, así será, y viceversa, y él el de Petro.
Pero entonces, ya con esta conclusión, entonces no sería equivocado decir que, uno, pues no todos los que están apoyando la revocatoria son uribistas, y dos, pues no todos los petristas se sienten representados por el alcalde Daniel Quintero. Hay varios, evidentemente, que están con el alcalde, pero no todos, ¿o sí?
No, tienes toda la razón, es cierto que tú ves muchos sectores de izquierda, muchos, que están directamente con Gustavo Petro, que también le hacen oposición, desde la Asamblea, desde el Consejo, desde diferentes sectores. Acá hay un espectro muy, muy amplio. Vale la pena hacerle doble clic un poco al problema de lo que está pasando en Medellín y ver lo que generó él alrededor de una lucha de clases y una discusión alrededor de cómo acabar con empresas insignias como las del Grupo GEA, o cómo poner en duda a EPM, o cómo tener una discusión grave alrededor de diferentes sectores de Medellín dividiendo la ciudad. Mire, yo goberné la ciudad. Medellín no es una ciudad fácil, Medellín tiene muchas complejidades como cualquier otra ciudad. Y yo recuerdo cuando Daniel Quintero ganó las elecciones y al otro día, ya de manera protocolaria, yo siendo alcalde, hablo con él para comenzar el empalme y lo único que le pedí fue: yo no soy nadie para darle consejo, usted ganó, lo felicito, pero lo que sí le quiero pedir es que por favor no divida Medellín. Gobernar a Medellín unida es muy difícil, gobernarla dividida es imposible. Y su intención desde el primer momento fue mentir, mentir y mentir de manera deliberada, creando un relato, dividiendo una sociedad que bastante nos costó volver a unirla, luego de los peores momentos del terrorismo, luego de los peores momentos de luchas. Y aquí lo que tenemos que pensar es en cómo vamos a unir no solo a Medellín, sino al país. Y podemos tener diferencias políticas, pero lo que no se puede aceptar nunca es la mentira. Lo que no se puede aceptar nunca son los malos manejos. Errores los comete cualquiera. Yo seguramente cometí errores como alcalde, pero no de manera intencional o para que le fuera bien o mal a la ciudad o a algún sector. Lo que sí duele es cómo él no está cometiendo errores, cómo todo lo hace de una manera deliberada. Pero mi propuesta, y vuelvo e insisto, que es algo en lo que quedamos inmersos. ¿Cómo no voy a opinar yo de mi ciudad? Hay gente que me dice: hombre, no opine de esos temas porque usted es candidato presidencial. Y yo, ¿usted cree que yo me voy a quedar callado viendo lo que está pasando en mi ciudad? Mal haría. Y yo a Medellín no la dejo sola. Y la gente de Medellín tiene que tener claro que también estoy ahí y estoy al frente dando esa discusión, al mismo tiempo que recorro todo el país y hablo con la gente. Vamos ahorita, ya la registraduría validó nuestras firmas también para la presidencia. Vamos para adelante, seguiré haciendo los recorridos, participaré en la consulta del 13 de marzo de nuestro equipo por Colombia, y esto quedó dentro de la agenda, también hay que asumirlo. Yo no le hago quite a los temas, yo siempre estoy al frente y digo lo que pienso, y que la gente tenga claridad para dónde vamos.
Candidato Fico, candidato Federico, comentábamos aquí que al comienzo, y yo personalmente considero que es una injusticia con usted, unos sectores de la opinión pública, especialmente desde la cabalgata, le echaban la culpa a usted de la situación hoy de Medellín, porque por cuenta suya ganó Quintero. Y ese es un cálculo, pues, que no se le puede señalar a nadie. Usted apoyó a un candidato, a un buen candidato, además, en las elecciones, pues, que no le fue bien. Pero por cuenta de ese candidato hay quienes piensan perdió el candidato del uribismo, que era el candidato Ramos. Y entonces, ahora la culpa de que Quintero esté en el poder es suya. Esto ya se había suavizado un poco, pero en la medida en que Quintero aprieta contra la cabalgata, vuelven sus malquerientes a decir: la culpa es de Fico, la culpa es de Fico. Y mientras que uno ve que muchos empresarios, pues, lo apoyan a usted, lo siguen y le aprecian, pues privadamente vuelve a revivir el fantasma de que la culpa de Quintero es de Fico. ¿Usted qué le responde a esos críticos?
No, pues temo de volver yo a escenarios de hace 2 años, Julio, por Dios. Yo realmente lo he dicho, mire, primero yo creo en la democracia, yo creo en la representatividad, yo creo que la gente sale y vota de manera libre. Primero, ¿cómo decir entonces que uno imponía un voto sobre alguien cuando hay sobre todo un voto de opinión muy marcado? Usted sabe que yo más que estructuras he tenido un voto de opinión. En su momento podrían decir que había un candidato que me representaba porque había trabajado conmigo. Claro, pues entonces fue su decisión aspirar, ahí estaba. Y había otros diferentes candidatos de muchos sectores. Pero en últimas, listo, podrán decir, producto de la división se abrió paso para que ganara esta persona. Pues entonces, claro, pero la división de todos los sectores. Entonces yo en eso no me voy a centrar. Yo más bien lo que les digo es, miren cuál es el presente de la ciudad. Y miren más bien, así existan diferencias, cómo vamos a cuidar y cómo vamos a proteger a Medellín. No, yo no entro en esos debates estériles, pero está muy claro que, por supuesto, es muy fácil simplemente echar culpa de que es que no se ganó, que porque hubo una división, pero claro, división de todos, y seguramente eso le convino en su momento a Daniel Quintero. Pero yo siempre creo que uno tiene que reflexionar en el tiempo sobre lo que no puede llegar a pasar. Y por eso uno puede llevar lo que pasó en Medellín a lo que no puede pasar en el país. Y es que las divisiones no nos pueden llevar a que un candidato populista y autoritario se imponga en las elecciones a causa de una división de quienes sí defendemos la democracia, las libertades, la libre empresa. Y yo creo que ese es el llamado. Recuerda, Julio, cuando hablé con ustedes, que me hiciste la entrevista... que tuvimos una entrevista larga, además un espacio en el que yo agradezco demasiado, porque todavía mucha gente me sigue diciendo, escuché esa entrevista con Julio en la W y con todo el equipo, y yo ese día lo planteaba de manera clara. Yo lo que estoy planteando, diciéndole a muchos sectores ideológicos y sociales, es no perdamos el país por causa de unas divisiones que después no salgan caras y que después no tengamos cómo devolvernos en el tiempo. Recuerden que aquí lo que hay que cuidar es la democracia y las libertades, y en ese sentido yo sigo dando un discurso de unidad y unión con todos aquellos que defendamos la democracia y las libertades, la libre empresa, y que creamos que el país puede estar mejor, pero dentro de una regla democrática. Y bueno, que todo eso sirva para lo que viene ya para los próximos meses.
Candidato, le cambio de tema porque ya casi vence el plazo para que las coaliciones definan quiénes se van a enfrentar en las consultas presidenciales. Finalmente, Óscar Iván Zuluaga estará en el equipo por Colombia.
Mira, yo hago parte de un equipo. Mi posición es que yo no me opongo, justo por lo que yo estoy diciendo. Porque yo creo que no solo él, sino otros sectores deben estar dentro de una coalición. Pero yo no puedo hablar o ser vocero por mi sector, por todo un equipo. Hay diferentes opiniones, eso se seguirá discutiendo. Hay diferentes personas que pueden entrar, pero yo también he planteado no solo la discusión antes de primera vuelta, sino cómo seguir haciendo luego de coaliciones, luego definir eso después de las consultas, acercamientos con más sectores y pensar también cómo sumar a segunda vuelta para poder derrotar el populismo, el autoritarismo y no poner el país en riesgo. Es una discusión que continúa, mi posición es muy clara, jamás me opondré a esa posición, pero tengo que ser muy respetuoso también de diferentes sectores que están dentro de un equipo por Colombia que se ha armado con la claridad de que así tengamos diversidades de pensamientos o que tengamos algunas diferencias, estamos pensando hoy es en el país. Para mí lo más importante hoy es pensar en el país. Lo más importante es el futuro de Colombia, no un tema de ambiciones personales o políticas.
Candidato, feliz año. Gracias por atendernos. Como siempre, muy amable con la W.
Julio, todo lo contrario. Un fuerte abrazo para vos, para todo el equipo. Feliz año para vos, para todos tus oyentes. Y bueno, y seguimos. Ya la gente me verá recorriendo el país. Ya tengo mis firmas avaladas. Vamos a seguir recorriendo todas las regiones y a participar en nuestra consulta del 13, donde necesitamos todo el apoyo. El país lo que necesita es seguridad, inversión social, eliminar los riesgos del autoritarismo, superar la pobreza. Vienen muchos temas y me van a ver en las regiones estos días donde más conflicto hay en términos de seguridad, porque creo que es uno de los grandes temas que tiene hoy el país y que tenemos que recuperar. Muchas gracias, Julio, un fuerte abrazo.
Contradictor muy fuerte.